a ser el epicentro de la pandemia, con 1.645 casos, seguido de La Habana, con 1.471, y la provincia de Holguín con 947, entre los territorios más afectados. En este sentido, durante esta jornada ha sido cerrado el territorio de Holguín y también el hospital de Guantánamo Provincial Agostino Neto, en un parte del Ministerio Provincial de Salud Pública, ha reconocido que tiene una sola morgue y que hay bastantes fallecidos por el COVID-19, en contraposición con lo que dicen los medios nacionales. Sumado a esto, un mes de las protestas del SOS Cuba, las madres de los detenidos siguen exigiendo su libertad y denuncian que en el Combinado del Este se ensañan con Luis Robles, el joven del cartel encerrado en celda de castigo. Y finalmente, Senado de los Estados Unidos aprueba enmienda que allá en el camino a una Internet libre para los cubanos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos vamos en breve ya a establecer contacto con nuestro primer invitado. El contacto lo tenemos ya en la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba, con el periodista independiente Alejandro Turballadares. Alejandro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias.
Bueno, pues la bienvenida y al menos escucharte recuperado junto a tu familia de esta situación que tuviste, pues positivo el COVID-19. Gracias a Dios que te has recuperado. Hay varios activistas que colaboran con el espacio que tienen la misma situación. Gracias a Dios que estás mejor, Alejandro.
Sí, menos mal. Ya toda la familia se recupera plenamente y bueno, orándole a Dios por el resto de las personas que todavía lo confrontan.
Alejandro, por cierto, quería periodísticamente compartir contigo una información. Cienfuegos se ha convertido en el epicentro de la pandemia, de eso me vas a hablar ahora, pero hay algo que quiero, que me ha llamado mucho la atención y quiero compartir esta anécdota contigo. Hay una disparidad, para ponerlo en algún contexto informativo, Alejandro, entre los que está reportando el jefe de epidemiología de Cuba, Francisco Durán, y la televisión cubana, y lo que están reportando los órganos provinciales. Y eso es interesantísimo. Tú sabes que aparecen 4, 5, 3 muertos por provincia en el reporte de Durán. Sin embargo, el propio director de comunales, de servicios comunales en Guantánamo, ha reconocido que han en los últimos 5 días fallecido 205 personas en la ciudad de Guantánamo. Interesante esto, Alejandro, que son medios controlados por el propio Estado ambos, pero que estamos notando que en los órganos provinciales hay más libertad informativa, más transparencia que en los órganos a nivel central. ¿Te llama la atención esto?
Sí, parece que se viene dando una disidencia dentro de los propios mecanismos oficiales, dentro de las mismas instituciones oficiales, que tienden a filtrar la información que no se está dando desde el punto de vista de la política informativa, llamémosle centralizada, ¿no? Hay un esfuerzo sistemático por parte de, por ejemplo, de Durán y de toda esta línea informativa por maquillar o ocultar la magnitud real de la epidemia, tanto en cuanto al número de contagios como al número de personas que están falleciendo. Mira, es muy difícil muchas veces poder afirmar algo de forma categórica, porque es muy difícil hacerse con una información, digamos, que sea verificable, ¿no? Pero yo tuve al menos en una ocasión la opción de saber que en Cienfuegos había muerto al menos 2 decenas de personas, y cuando vi el reporte oficial tan solo se refirieron a 10, lo cual ya me confirmó en lo personal de que realmente se está omitiendo un número importante de quienes fallecen dentro de la isla, y probablemente también el caso de los contagios lo están, vamos a decir, lo están acomodando las estadísticas, y lo ves, por ejemplo, en las gráficas, que son gráficas planas, donde no hay esos picos, vamos a decir, tan irregulares como se da normalmente en una epidemia. Aquí las escalas son muy, muy irregulares, lo cual te dice que las están acomodando.
Alejandro Turballadares, su ciudad y su provincia, Cienfuegos, se ha convertido en la primera provincia de Cuba desde que inició la pandemia que supera a la capital cubana. La Matanza ha tenido una situación súper complicada, pero nunca logró superar a la capital cubana. Cienfuegos hoy ha reportado a La Habana y se convirtió hoy en el epicentro de la pandemia. Ahí estuvo hace un par de días el primer ministro Manuel Marrero y dijo que en una ciudad que tiene apenas 400.000 habitantes y que no tenía altos números, es inconcebible que se haya convertido en el foco epidemiológico del COVID. Y Marrero, pues, básicamente increpó y acusó a las autoridades políticas y sanitarias de Cienfuegos de este rebrote. No sé cómo lo ves tú, pero que esto es un poco más complicado, porque no son, pienso yo, los médicos cienfuegueros, ni por muy malos que sean las autoridades políticas, los únicos responsables. El Poder Central también tiene responsabilidad. ¿Cómo ves tú todo esto?
Mira, Tomás, yo no te voy a responder con mi criterio, sino con el criterio de los médicos con los cuales he hablado. Realmente dentro del sector médico hay una indignación tremenda. Los médicos actualmente están agotados porque la cantidad de pacientes que están llegando a consulta rebasa por mucho sus capacidades de poder atender diariamente a un número X de pacientes. Tienen miedo porque están expuestos a condiciones extremas sin tener garantías.
Ni protección ni recursos, ni protección ni recursos.
Correcto, un mínimo de condiciones de seguridad no la tienen. Y son ellos los que tienen que darle la cara diariamente a la población para explicar por qué no pueden ponerle un tratamiento a un paciente porque no tienen medicina mínima necesarias que se requiere para combatir una infección, o cuando le piden que les haga un test o un PCR y no tienen cómo hacer. Mira, les han llegado a decir estos funcionarios políticos, les han llegado a decir de que tienen que contabilizar, tienen que, los PCRs y los test rápidos tienen que hacerlo de forma gradual, irlos estirando, es la expresión que utilizan, para que le duren todo el día. O sea, que si le dan 10, tiene esos 10, tienen que durar todo el día y dejar de hacer una cantidad significativa de PCR para darle la impresión de que realmente no hay carencia de estos elementos. Y los hay de forma brutal. Entonces, los médicos son los que están dando la cara. Y ahora viene este señor muy fresco a decir de que, bueno, ha sido culpa de los médicos o de los pacientes, cuando ha sido la carencia, a consecuencia de las propias ineficiencias, de estos funcionarios los que nos tienen esta situación.
Finalmente, Alejandro, ¿por qué Cienfuegos, con tan pocos habitantes, este alto número? Y además, Cienfuegos, Costa Sur, un territorio sureño que no es céntrico. Para ir a Cienfuegos hay que ir a Cienfuegos, hay que ir al sur. No es un territorio que colinda con el centro del país. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Mira, como siempre, varias posibles causas, ¿no? Una, sin lugar a duda, el surgimiento de esta cepa, que ha sido mucho más contagiosa, y eso ha contrastado con, por ejemplo, los fallos en los protocolos, en los centros de aislamiento, donde, como tú sabes, y esto se ha denunciado sistemáticamente en tu programa y otros programas de Radio Martí, pacientes que estaban presumiblemente contagiados, pues se unían con personas que no tenían contagio. Ahora mismo acaban de cambiar la política de aislamiento y se está permitiendo que personas permanezcan en su domicilio. Sin embargo, tampoco hay un seguimiento, vamos a decir, fiel de estas personas, y muchos han violado estos protocolos también, saliendo a la calle y haciendo colas que son necesarias para poder comer. No hay un sistema que lleve a las personas que están contagiadas en sus casas, les lleve los alimentos, les mantenga de alguna manera cubiertas sus necesidades, lo que obliga a las personas a salir. Entonces, hay un grupo de elementos que sin lugar a dudas se han unido y están dando como resultado estas cifras que tú ves que aparecen oficialmente.
Gracias, en Cienfuegos Cuba, al destacado periodista Alejandro Turballadares. De Cienfuegos nos vamos a Holguín, territorio altamente complicado con el COVID. También hoy anunciaron las autoridades de Holguín el cierre a la movilidad en el territorio ante el incremento de los casos. Allí tenemos el contacto con Ramón Zamora, traumatólogo, al frente del partido ahí en Holguín de la oposición en el territorio holguinero, y convaleciente Zamora del COVID-19 junto a su familia, luego de haberlo adquirido después del 26 de julio, una detención durante 72 horas con su hijo en Pedernales, ahí en Holguín. El contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, suena usted mucho mejor. Alentadoras noticias. Se está recuperando.
Sí, cómo no, gracias a Dios.
¿Y la familia?
Bueno, bastante bien. Pues bastante bien, repetimos, gracias a Dios y a la botánica, en este caso la medicina verde, porque desgraciadamente acá en Holguín continuamos sin medicamentos, los policlínicos continúan desabastecidos, sin medicamentos para tratar a las personas con COVID-19, y bueno, de hecho, sin PCR incluso para las personas que acuden allí a los PPU, para poder, en este caso, hacerse la prueba y comprobar si realmente tienen la COVID o no, a no ser por la clínica, que es el medio que todavía se sigue usando para poder diagnosticar las personas que tienen el coronavirus, porque desgraciadamente acá en Holguín todavía se mantiene la deficiencia de que se le está haciendo el PCR a personas que ya están ingresadas únicamente, porque los que acuden allí al policlínico, pues estos no tienen esa oportunidad.
Pero, licenciado, esto sigue siendo una contradicción. Nos decía un médico hoy que es posible que el mayor número de contagios en Cuba esté en las calles, no en los hospitales, porque la mayoría de los cubanos ya no están siendo hospitalizados por el colapso de centros hospitalarios y a la misma vez no le están haciendo el PCR a los que no están internados. Quiere decir con esto, y usted me contradice si no estamos en lo correcto, que puede haber miles, por ejemplo, de ciudadanos de Holguín que están aislados en los barrios y tienen el COVID.
Bueno, de hecho, claro, aquí creo que en Holguín no hay un barrio que no hayan, o sea, que no estén llenos de pacientes con la COVID-19. Por lo general están clasificados por consultorio y la inmensa mayoría de los consultorios pues tienen grandes cantidades de pacientes con coronavirus en sus casas, pasando en este caso el coronavirus, lo que ya, de hecho, como quiera, los hospitales se mantienen colapsados, aún se mantienen colapsados. Pues la cantidad de personas que se están ingresando diario, todos los días, es increíble. O sea, porque hay personas que sí tienen manifestaciones de disnea y los que tienen esta disnea, bueno, pues sí, los tienen en los centros de aislamiento, los tienen ingresados y esto ha hecho que los hospitales y los centros de aislamiento estén colapsados y por eso es que la inmensa mayoría de las personas se estén mandando para sus casas, aún incluso sin PCR, como le dije, sino con la clínica nada más.
Increíble. Zamora, no quiero robarle más tiempo, pero hoy, 11 de agosto, se cumple un mes del 11J, cuando el pueblo cubano sale a la calle. ¿Qué ha cambiado? Todavía hay muchos miles de personas detenidas. ¿Cuál es la lección un mes después?
Bueno, de hecho, bastante lamentable. Aún hay personas que se encuentran dentro de estos centros de tortura como Pedernales, acá en Holguín, que se encuentran aún detenidos, amenazados con ser procesados para atemorizar, en este caso, al pueblo cubano para que no se manifiesten. Y en las calles, aún los parques permanecen ya con este desgaste por parte de los militares que lo tienen allí vestido de civiles, los parques se mantienen tomados aún por parte de del régimen y su grupo de respuesta rápida y militares vestidos de civil para impedir que la población incluso no se puede ni prácticamente ni hacer una estadía en los parques, no pueden ni sentarse porque ahí van estos grupos troperos y los mandan a salir de a abandonar el parque. Así estamos aquí en Holguín amenazados, de hecho, los holguineros, para evitar que vuelva a ocurrir otro estallido, que al final como quiera sucederá, pero bueno, de hecho ahora los tienen así, con este tipo de presión.
Gracias en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Vámonos a Santa Clara. Desde la semana pasada, antes de concluir el fin de semana, el cuentapropista, el periodista independiente, opositor cubano Joel Espinosa Medrano, ha estado sufriendo la sintomatología del COVID sin lograr un PCR. Y sin medicamentos. Afortunadamente, por obra y gracia de Dios, en las últimas horas ha estado sintiéndose mejor, pues Joel Espinosa, y lo tenemos en línea telefónica desde Santa Clara. Joel, buenas tardes, ¿cómo andas, viejo?
Tomás, me siento bastante mal. ¿Qué te voy a decir? Ahorita estuve bien, ahorita vaya, tuve como una mejoría, pero vivo he vuelto a caer otra vez. Y esto, no sé, yo no tengo comparación para decirte lo que te siento. desde la cadera hasta arriba del cuello, tengo como si fuera una punzada de esta, así, de un pincho metido ahí en la columna, que casi no me deja ni respirar, hermano. El malestar en la boca, que no me deja casi que...
¿Tienes dolor de cabeza también?
Sí, en estos momentos sí tengo dolor de cabeza y tengo un estado febril otra vez, que ese es el malestar más grande. Entonces el estómago también, ese estómago es el que más me mata, Tomás, que no me deja. Cuando me paro un poco, sí, que respiro profundo, hasta el mareo me da.
Joel, ¿y qué? Y Joel, tú llevas, ayer me decía Guillermo del Sol que caminó 14 farmacias en Santa Clara y no encontró un medicamento. ¿Qué tú estás consumiendo para paliar los síntomas estos?
Te digo ya que aquí es con medicina verde, con ya la medicina verde esa que conseguir uno, no sé, hasta pastillas que son malitas con la azitromicina. Me ha tomado 4 o 5 azitromicinas que es la que vendía revuelta el estómago para que vean respirar. Así es que estoy tratando de escalar, porque me consiguieron 3 durajinos. Con ese durajino la dejo en el tiro y me la tomo con un poco de refresco, que es lo único que de vez en cuando puedo tomar el celular.
Increíble, Tomás, Joel, y todavía no te has podido hacer el PCR.
No, Tomás, ya me duele el alma y el corazón de tratar de, como dice el buen cubano, meter cabeza en cualquier establecimiento para que me den atención médica. Aquí tenemos la situación también que dice que el mercado y la atención primaria, aquí no está apareciendo ni el auxiliar de limpieza de un policlínico, del consultorio, a saber cómo uno está. Yo soy una persona que me duele en el alma saber la cerca de 100 personas que estábamos guapeando para que hiciera el PCR el jueves, el viernes pasado, que no se lo hicieron. Yo imagino que muchas personas esas tienen que haber fallecido, porque eran ya personas de la tercera edad, personas con mucho padecimiento. Y aquí las calles están inmensamente llenas de personas con la COVID. Y tengo que señalar, Tomás, que desgraciadamente la situación que estamos viviendo, también observo aquí desde mi casa cómo por la mañana y por la tarde pasan camiones de guardias que hacen cambios de guardia con policías, que los cambian ahí para estar velando en los parques, en las cuadras aquí, aledañas a mi casa. Ahí hay cientos de guardias que son que cambian por turnos diariamente. Ya llevan desde el 11 de septiembre, desde el 11 de julio, siguen en esta situación, una cosa absurda, gastando recursos, gastando lo poquito de comida que se pueda dar a los enfermos, se lo están dando los policías porque lo tienen día y noche aquí, que es una situación que es lamentable. Mientras nos estamos muriendo, ellos siguen arreciando el control, siguen derrochando recursos, alimentos y destinando cosas necesarias a la población para mantener la férrea, el férreo control de la dictadura, sobre todo la población agraria, claro.
Gracias, Joel. No te robo más tiempo para que te recuperes. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara para nuestro programa. Y vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido ahí, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un fuertísimo abrazo para todos ustedes por allá y también que Dios bendiga al pueblo cubano. A ver si podemos salir de esta pesadilla.
Bueno, me imagino que estabas escuchando. Joel Espinosa Medrano tiene COVID desde el jueves de la semana pasada. No ha logrado hacerse un PCR porque no hay. No tiene antibióticos, no tiene medicamentos. Ayer Guillermo del Sol me contaba que caminó 14 farmacias y no hay nada. Duro el quehacer de los cubanos para enfrentar este COVID, Adriano.
Sí, mira, horror, horror. Cuando el dictador Díaz-Canel decía Cuba salva, yo eso lo colgué hoy en mi Facebook, Cuba salva, yo puedo decir, podemos decir todos los cubanos que Cuba muere. Es de verdad una realidad. Duele ver lo que está pasando en nuestro país y esta gente siguen hablando y hablando y hablando y todos los días que vamos a salir y seguimos para peor. Se están muriendo, Tomás, muchas personas de COVID. Me voy a remontar a mi provincia, a mi municipio, especialmente mi ciudad de Santi Espíritu, y están falseando las estadísticas, la realidad de la muerte. Se ha incorporado una nueva modalidad, una estrategia, modalidad, como se le quiera llamar, para esconder los fallecidos por la pandemia de COVID en Santi Espíritu. Personas que tienen COVID los envían a su casa y mueren y después certifican post-COVID. Post-COVID. Ayer hubieron 6 cadáveres, nuestras condolencias a familiares y amigos, de COVID en la funeraria de la ciudad de Santi Espíritu. Muchas personas muriendo, Tomás. Un matrimonio de 50 y tantos años, ella y él 63, de aquí del reparto Suárez, el barrio de Colón de la ciudad de Santi, fallecieron post-COVID, después que tenían COVID. No, es que siempre tuvieron COVID, tenían COVID, murieron de COVID. Y ellos no quieren dar esa cifra porque me están diciendo personas de salud pública, amigos míos, que tengo que mantener el anonimato, me pueden torturar ahora que no los voy a decir. Que bueno, que desde aquí, desde allá arriba de La Habana, le están dando palo a las provincias y ellos no quieren dar los datos. Y esos datos que están dando aquí son los que llegan allá. Yo digo también que a nivel nacional también tienen su forma y sus cosas para mantener la imagen internacional de lo que está subiendo en Cuba, Tomás.
Fíjate si es verdad lo que tú dices, que en Guantánamo, la propia televisión local ha desmentido a Durán y el jefe de comunales de Guantánamo dijo, aquí han muerto 205 personas en 5 días, nunca apareció en el reporte de Durán. El propio medio oficialista de la provincia de Guantánamo, y está pasando en Ciego y en otras provincias. Eso es importantísimo, Adriano. Hay disparidad de criterio.
Tomás, la verdad es como un colcho. Ellos pueden mentir todo lo que quieran, pero el pueblo están viendo día a día en sus comunidades, en la cotidianidad, que se están muriendo gente. Te voy a poner un ejemplo. José Antonio Bello Hernández, de Sasa del Medio, comunidad Sasa del Medio, perteneciente al municipio de Tahuasco, amaneció muerto en su casa hace unos días. Le hacen la necro y el resultado fue trombo pulmonar. Su mujer fue la que recogió y un hermano recogieron la certificación de defunción. 3 días después, Tomás, muere su esposa de COVID-19.
Increíble.
Y los medios, por supuesto, lo informaron. Muere una persona en Sasa del Medio, así. La mujer de un hombre que había muerto y pusieron un trombo. Pero ellos vivían en una biplanta. Sus vecinos de abajo, todos con COVID también. Y siguen haciendo esta cosa, Tomás, siguen mintiendo, siguen jugando con la sensibilidad humana. No hay test rápido, ni el divulgado test antígeno que hablaron tanto, que crearon, que eran 4 horas y demás, pues te pido, no existe. Hay personas con COVID en su casa, sin ningún tipo de protección, los conozco, pueden venir aquí, que los voy a llevar. Es una situación dura, difícil, que, bueno, siempre digo que los asesinos más grandes son esta gente de arriba, que saben todo lo que están haciendo, están jugando con el pueblo. Mueren las personas, no muere su familia, no se ven que se pone ningún tipo de vacuna. Se están muriendo personas. Bueno, por supuesto, ellos tienen su forma de explicar, claro, que son 3 dosis, que después 45 días, que no, es que para que el COVID te dé con menos intensidad, con menos fuerza y demás. Pero sigue la situación, Tomás, hay personas que embarazadas solamente se le está haciendo el PCR en Santi Espíritu, pero dura 4 y 5 días. Te mandan para tu casa.
Gracias,
no,
Adriano.
Los médicos es mentira, van a tu casa algunos. Aquí los médicos de los consultorios médicos, no tienen el tiempo para tomar la presión, Tomás. Algo importantísimo para personas enfermas con COVID que tienen algunas enfermedades asociadas.
Cómo no, Adriano, se nos acaba el tiempo. Mañana hablamos. Vámonos a la pausa informativa. Era Adriano Castañeda ahí en Santi Espíritu. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 11 de agosto. Tomás Cardoso en la grata compañía de Víctor González en el control técnico, y hoy disfrutamos pues la participación acá en la producción de Oscar Rodríguez, sustituyendo a nuestra productora habitual Patricia Rodríguez, indispuesta. En la tarde, Dios mediante, pues estará Patri de vuelta mañana aquí, como siempre en la producción. Vamos a seguir con nuestra agenda cargada en la tarde de hoy, y nos vamos a esta hora de la tarde, 2:32, a la capital cubana. Ahora establecemos el contacto ahí con Marta Beatriz Roque Cabello, pues única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, opositora, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los oyentes y, bueno, a tu nuevo equipo de producción.
Bueno, cómo no. Marta Beatriz, 11 de agosto se cumplen hoy el primer mes de las protestas populares que volcaron a miles de cubanos a las calles, y que no sabemos todavía cuál es el estatus de muchos de ellos, que no son figuras conocidas, ni son disidentes, ni son opositores, y que también protestaron, gritaron patria y vida y pidieron libertad y respeto a los derechos humanos y democracia. ¿Cuál es el saldo? ¿Dónde estamos un mes después? ¿Qué ha cambiado en Cuba? ¿O, en su opinión, siguen existiendo las precarias condiciones que, a pesar de plazas rellenas de policía, como nos decían ahora, que siguen hoy patrulladas las plazas públicas en las principales ciudades del país, existe, en su opinión, Marta, el potencial de que los cubanos vuelvan a salir a la calle?
Mira, para contestarte por parte de la pregunta, te diré que aquí no ha cambiado nada, porque 3 libras de arroz que están dando, o que están vendiendo, para usar la palabra correcta, que están vendiendo por la libreta adicional, y unas tonterías que han dado por ahí para las donaciones que han llegado, pues eso no cambia la vida del cubano. El cubano está lleno de necesidades materiales y de necesidades espirituales. Y no te podría poner en una balanza de cuáles pesan más, pero está muy lleno de necesidades. Eso hace indiscutiblemente que no hay cambio en lo que ha sucedido, ni va a haber cambio tampoco en la mentalidad de la sociedad. El tejido social está penetrado totalmente por la desgracia, y esa desgracia no se revierte con 3 libras de arroz.
Marta Beatriz Roque Cabello, primero fue el día 24, el mes pasado, en medio de la repercusión mediática de gobiernos, organizaciones internacionales, pues el señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, fue a una conferencia de prensa al Centro Internacional de Prensa de La Habana a pues darle loas y a tratar de defender y a tratar de intentar decir que el sistema judicial cubano es independiente de quienes dirigen el país. Ni Ferro en sus mejores momentos pudiera creerse esto de verdad si no fuera un guión bien armado. Y dijo también él, junto a la fiscal general de la República, que los detenidos, pues en las primeras 24 horas habían tenido acceso a abogados y a todos los derechos que establece el Código Penal cubano y la Constitución. Más recientemente, pues, apuntabas tú, el propio Miguel Díaz-Canel se reunió con los juristas cubanos y ha demandado en un tono casi autoritario, como si él no supiese de qué se trata, que hay que ser transparente y acogerse a la ley en todo este proceso. ¿De qué están hablando estos funcionarios cubanos, Marta, cuando hay gente que han sido llevados a juicios y el abogado defensor puesto ya por la familia ni se había enterado? Hay personas que están presos sin delitos, llevan ya un mes en unidades, en estaciones y en cárceles cubanas. ¿De qué legalidad hablan estos funcionarios cubanos?
Sí, porque estas cosas que dicen, Tomás, no la están diciendo para aquí adentro, porque aquí adentro nadie se las cree. La están diciendo para que el mundo piense que de verdad están preocupados por el problema de la justicia, que en Cuba no se imparte justicia según las mismas leyes, porque hay muchísimos ejemplos. Te puedo poner uno simplemente. ¿Cuántas personas hay en sus casas que no pueden salir a la calle porque la dictadura no le permite salir a la calle? ¿Y dónde está la aplicación de la ley? ¿Debido a qué ley esas personas están encerradas en su casa y no le permiten salir? Pero igual que eso, está el hecho de todos los que estuvieron vinculados en el 11 de julio y que no se les permite siquiera que la familia le lleve cosas a las prisiones, porque estamos de acuerdo, no hay visitas en las prisiones por el COVID, pero ni tan siquiera la familia puede ir y llevar allí a la prisión un aseo y dejárselo. Claro, todo el mundo sabe que va a recibir el 30% de lo que la familia le deja, porque en las prisiones roban todo, y te lo digo yo que he estado presa dos veces, todo lo roban en las prisiones. Entonces, eso te da una idea de que todo lo que están hablando Díaz-Canel y toda la serie de personas que hablan de esto, la fiscal general, el jefe de los tribunales, eso es tontería. Es sencillamente un espectáculo para el exterior.
Marta, por cierto, durante el fin de semana pasado hizo titulares unas declaraciones que dio el señor Ernesto Soberón, agregado diplomático en la embajada cubana en la capital de los Estados Unidos, y quien se autotitula director general de asuntos consulares de la embajada cubana, y además pues que atiende a los cubanos residentes en el extranjero en los Estados Unidos. Bueno, pues el señor Soberón, en medio del escenario crítico, nefasto, económico, político, social que enfrenta Cuba, pues exhortó a cubanos emigrados, primero los agraciados del gobierno de Cuba, que todos sabemos quiénes son, cubanos emigrados que residen fuera de Cuba, que tienen plata, que vayan a invertir en Cuba. Me gustaría conocer de ti qué perspectiva tiene esto de desarrollo, qué garantía tiene esta persona. Y la segunda, caramba, muy preocupado Ernesto Soberón porque inviertan cubanos en el exterior. ¿Y por qué no se le echa una mano al más de 500,000 de cuentapropistas que están perdiendo sus negocios después que 2 años casi de pandemia y ni un bono, ni un subsidio le ha dado el gobierno cubano?
Sí, exacto. Yo te diría que con la soga al cuello, con el problema del financiamiento, están tratando por todos los medios de que la gente entre a invertir. Pero el que va a invertir en un país determinado se tiene que asegurar que las leyes del país estén respaldando su dinero. Y en Cuba se hizo una constitución, pero las leyes que modifican esa constitución todavía no están ni replanteadas, lo que implica que la Asamblea Nacional del Poder Popular no se reúne porque hay COVID. Sin embargo, el 5 de agosto pudieron hacer una manifestación, por cierto, bastante ridícula, en el malecón con la nueva secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas para recordar la victoria sobre los que se lanzaron a la calle el 5 de agosto. O sea, es contradictorio. Por un lado, la Asamblea no puede hacer ninguna ley, o sea, que no puede respaldar la Constitución y sigue la Constitución sin tener respaldo ni cambio de las leyes que deben ser cambiadas. Y por otro lado, a pesar de que se dice que esto es por la COVID, empiezan a regar COVID en el malecón. Todas estas contradicciones, de verdad que ni se las cree la propia dictadura.
Esta cuestión de Ernesto Sodorón es más guión que otra cosa, porque esto no va a ningún lado, esto no es serio, Marta.
No, no puede ser serio. No puede ser serio porque, te repito, cualquier inversionista que se respete, que respete su dinero, tiene que saber que cuando va a un país a invertir, las leyes de ese país lo van a respaldar. Y las leyes de aquí no respaldan en estos momentos a los inversionistas.
Gracias, Marta, de la capital cubana. De La Habana nos vamos a Santiago de Cuba. El contacto con uno de los coordinadores de la mesa directiva de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a para todos nuestros oyentes.
Bueno, un mes de las masivas protestas que asaltaron al castrismo en todo el territorio nacional, lo tomaron por sorpresa. Un mes después, pues el castrismo aún permanece. Tenemos el caso de Ferrer, tenemos el caso de varios activistas conocidísimos como pues Félix Navarro y demás, pero algunas personas que están esperando juicio por el delito de desorden público en sus casas y que lograron salir de las unidades de policía, de las estaciones de policía y de centros de instrucción, nos han dicho que vieron ahí centenares de jóvenes que no son opositores, que no sabemos cuál es el destino de ellos, aún detenidos. Ovidio, un mes después, ¿cuál es la situación? ¿Aún queda gente detenida? ¿Cuál es el mensaje al cumplirse el primer aniversario, el primer mes del 11J?
Bueno, sí, son 30 días ya exactamente que llevan muchas personas en calidad de desaparecidos. Decimos en calidad de desaparecidos porque realmente sabemos que están detenidos, pero sus familiares no han tenido contacto físico ni telefónico con ellos. Es decir, los agentes de la policía dicen que están en ciertos lugares, pero si no lo han visto y no lo han escuchado, verdaderamente no es así. La familia sigue diciendo que están desaparecidos y, por supuesto, nosotros también lo reconocemos de esa manera porque mientras no haya contacto con la persona, están así. Ahora, vemos claramente cómo el régimen se ha ensañado con estas personas, con estos líderes, con estos activistas, con estos ciudadanos jóvenes, muchos jóvenes, incluidos de la raza masculino, que están en este estado de desaparición, que realmente el régimen le acusa de falsos delitos que no cometieron, simplemente nada más por salir a las calles pacíficamente a protestar por cosas que vienen aconteciendo por muchos años, por mucho tiempo acumulado, la falta, el desabastecimiento de todas las cosas y el pueblo cansado de tantas mentiras y engaños, decidió espontáneamente el 11 de julio, 30 días ya, salir a las calles a protestar en contra de todo eso. Ellos tratando de justificar de que si fueron los americanos quienes orquestaron eso, que si realmente lo planificó la disidencia, la oposición pagada, pero realmente nada de lo que ellos quieren tratar de hacer ver justifica que una población de miles de cubanos haya salido a la calle, que no haya sido de manera espontánea y por los problemas internos que realmente el régimen lo ha sometido, que es la miseria más extrema que se está viviendo y todo lo que está sucediendo. Entonces, Daniel Ferrer, en este caso, salió, no le dejaron, ni no caminó ni 200 metros de la sede principal de la UNPACU cuando fue detenido y llevado a un lugar desconocido y está siendo acusado falsamente de delito que realmente todo el mundo conoce y sabe que no cometió. Ahora, y ahí es donde queremos
claro,
las cosas
claro.
Que no...
Ahora, Ovidio, algo que quería preguntarte. 30 días después, el gobierno respondió supuestamente entregando algunas donaciones, algunas de ellas con fechas vencidas. Me cuesta trabajo creer que algún algún país o haga donaciones. Hay cubanos que creen que las donaciones fueron a parar a manos de los militares y lo que le dieron al pueblo fueron las reservas de la FARC. Pero, en fin, unas minucias en cuanto a los reclamos de los cubanos. ¿Qué ha cambiado? ¿Hay algo que ha mejorado o las condiciones siguen propicias para que los cubanos salgan a protestar otra vez?
Sí, la situación sigue siendo crítica y sigue siendo caótica. Ahora mismo, día tras día, de hace 4 días para acá, comenzaron nuevamente los apagones, largos apagones de 4 y 5 horas en la ciudad. Ejemplo, acá en Santiago de Cuba está aconteciendo así. Algo que ellos mismos reconocen que fue uno de los móviles por lo cual las personas salieron a la calle a protestar, porque es insoportable en medio de un verano abrasador como el que tenemos, la calor y todo lo que está en medio de la situación, que tengamos que pasarnos 4 y 5 horas en la madrugada, en las noches o en las tardes, sin corriente, y los pocos productos que se tienen, corrompidos, porque el calor es algo que corrompe rápidamente cualquier cosa que pueda tener. Entonces, habían resuelto aparentemente 15 días esta situación. Y después de 15 días, creo que le han dado larga, ellos han visto darle una larga al asunto, vuelven a caer en la misma cuestión de volver a los apagones, volver a que la población sigue sintiéndose completamente. La población quiere libertad. El pueblo no quiere migajas. El pueblo explica y ve y claramente, y la población dice que todo esto que últimamente ellos han tratado desesperadamente de proveer es para tapar, poner un parcho nuevo en una tela vieja. Eso acaba con la tela completamente. Porque no es el problema de un parcho, es un problema de resolver el asunto de una vez por todas.
Gracias, Ovidio. Gracias, Ovidio, sí. Que se nos acaba el tiempo. Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Vámonos a Santa Clara, alguien que no podía faltar en este programa especial, Guillermo del Sol, activista de derechos humanos de larga data, periodista independiente, ahí en su natal Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Martín, y un abrazo para Ovidio, mi hermano de lucha.
Bueno, hoy, 11 de julio, un mes de las protestas. Hablaba hace unos minutos con tu amigo y hermano, Joel Espinosa Medrano, que sigue sintiéndose mal, tiene ahora mucha fiebre y más, y dice, no he conseguido una medicina, Guillermo ha caminado todo Santa Clara para conseguir un medicamento, no hay alimentos, no hay medicina, aquí no ha venido nadie a mi casa. Ahora, sí pasan los camiones con guardias para hacer vigilancia en los parques públicos por miedo a que la gente salga a protestar a la calle. Eso es lo que tenemos un mes después de las protestas, Guillermo.
No, a los parques no. En la misma casa de Joel, ahí en las esquinas, en San Miguel y calle Ciclón, ahí tiene una pareja de guardias en la puerta de su casa. Ahí que saben que está con COVID ahí dentro, y no tocan ni para preguntarle cómo te sientes. Eso es una realidad. Como es parte de hoy, 321 casos positivos en Villa Clara, 162 en Santa Clara. ¿Cómo quisiéramos que eso fuera real? ¿Cuántas personas están con COVID que no saben ni si tienen COVID o más? Que ni salud pública está preocupado por saber de ellos en lo más mínimo. Si de verdad fueran esa la cantidad de casos positivos que tenemos, no tuviésemos los hospitales colapsados, no tuviéramos tantos centros alternativos con personas ingresadas, no tuviéramos las personas enfermas en las casas. La situación es tremenda, que te voy a decir. 14 farmacias visité y no logré resolver los medicamentos para ayudar. Desgraciadamente los míos ya yo los había donado a otra persona con COVID también, entonces cayó en un momento crítico. He caminado, pateado Santa Clara entera con los asmáticos crónicos, que son los que más usamos los esteroides, y desgraciadamente no he logrado una persona que quiera colaborar y donar su medicamento para Joel Espinosa. Es terrible, es tétrico esta situación, un mes ya de esta protesta que ha marcado un precedente en la historia de Cuba, y que no dudo que en cualquier momento salga el pueblo normalmente a la calle, porque ya estamos molestos con los apagones. Ya los apagones no son de 4 horas, ya son de 6, de 7 horas, y son muy continuos. Por ejemplo, en Virginia, ahorita de lo es que nos dieron prácticamente 3 apagones continuos ahí, con intervalos de 8 horas, de 10 horas, solamente con servicio eléctrico. Hay muchas familias que no tienen ni siquiera ni un refrigerador o una nevera donde conservar los alimentos de sus hijos y se le están echando a perder. Esto es una situación crítica. Sabemos que el país atraviesa la crisis más grande que ha tenido la historia, que la crearon ellos mismos y que ahora no tienen cómo salir de ella. Acá en Santa Clara todavía los frijoles de esa donación, que desde el 30 de julio están prometiendo bombo y platillo, todavía no se han visto. Y por otra parte, la carencia de todo tipo de insumos sigue creciendo y siguen disparándose cada vez más los precios. Es una situación que es muy dramática. Todavía hoy, a 30 días de haber ocurrido las protestas, no conocemos el número real de personas que tenemos detenidas y desaparecidas. No sabemos cuántos han sido condenados y cuántos no, porque hay muchas familias que desgraciadamente, bochornosa y vergonzosamente, no se han atrevido ni siquiera ni a informar a los activistas de derechos humanos y a los medios en que podamos cuantificar todas estas personas detenidas. Hay muchos jóvenes que todavía se desconoce el paradero de ellos y que no sabemos ni que están tras la reja, pero que sí sabemos que están en manos de la tiranía. Y esto es doloroso, porque es terrible que estos hijos hayan hecho lo que le tocó a sus padres, que vergonzosamente bajaron la cabeza y callaron, y que todavía estos padres no tengan el decoro, la dignidad de por lo menos denunciar y decir: mi hijo está preso porque hizo lo que yo no tuve valor de hacer. Es crítico esto, Tomás.
Guillermo, finalmente, en algo más de un minuto que nos queda para pasar con nuestro próximo invitado. Hemos descubierto que con el tema del COVID ha empezado a haber una fricción entre lo que están reportando los órganos provinciales sobre la situación ahí y el poder central. Te voy a poner un ejemplo. En Guantánamo, donde durante los días y se murieron dos o tres, el jefe de comunales, provincial, de servicios comunales, fue a la estación provincial de Guantánamo y reconoció que habían muerto 205 personas en los últimos 5 días. Hoy, funcionarios del hospital de Guantánamo han admitido que tienen una sola morgue y que tienen muchos fallecidos diarios. ¿Está empezando a fraccionarse dentro del mismo castrismo la información, Guillermo?
Bueno, mira, Tomás, te voy a dar una información que yo no he podido verificar. Esto es oficial. Me llegó de trabajadores del cementerio de Santa Clara. Me dijeron que la tapia la tuvieron que abrir por un costado para entrar por ahí el camión que trae los cadáveres de la COVID. No sé hasta qué punto pueda ser real esto, porque yo no he podido hacer acto de presencia allí. Y que bueno que son varios la cantidad de fallecidos que están enterrando diario. No sé si es en fosa común o si lo están todavía enterrando en tumba. Sí sé. Con retroexcavadoras del Ministerio de la Construcción, sí se abrieron muchos huecos en el cementerio, preparando las condiciones para esta situación de crítica que se veía de venir. Y bueno, no sé si son zonas de fosas comunes o si son hoyos para normalmente para hacer esto. Pero sí, la situación, sabemos que para nada, el parque de Durango, Durán lo que se ha convertido en un personaje negativo, como Humberto López y estos individuos que el propio oficialismo ha tenido que desmentir. Bueno, pues Durán también ha caído en eso. Y bueno, ya lo ven como un papel titiritesco. De hecho, el parque que da Durán a las 9 de la mañana ya ha perdido más del 40% de la audiencia que tenía en Cuba y fuera de Cuba, porque ya no es creíble lo que dice. Y no hace nada por mejorar esta situación.
Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba. Cerramos nuestro espacio hoy en Sibanicú, Camagüey, el contacto con Giordano Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gramontino. Giordano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, un mes se cumple hoy de las masivas protestas en contra del castrismo a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted, en Camagüey, es una de las personas que ha estado dedicada a computar la situación de los activistas detenidos. Un mes al cumplir hoy, ¿cuál es la situación de los activistas que quedan detenidos ahí en Camagüey?
Bueno, Tomás, los activistas detenidos siguen detenidos, muy pocos, contados con los dedos de una mano, han sido liberados, como Adrián Quesada, Enrique Bartolomé Cámara Ríos, Alexis Abate Ugarte, y dos o tres más. Ahora, la realidad es bastante triste. La realidad es que sigue militarizado todo el país, producto de lo ocurrido el 11 de julio. Y a pesar de las múltiples exhortaciones y numerosos gobiernos y organizaciones internacionales, el régimen comunista persiste en su actitud represiva y en su negativa de liberar a los activistas de derechos humanos que permanecen detenidos dentro de las unidades policiales y en centros penitenciarios a lo largo y ancho de todo el país.
Jordan, finalmente, sumado a esto, pues ayer, en un intento fallido del castrismo de buscar transparencia, nuevamente llevaron ante los tribunales a Virgilio Mantilla Arango y se le reafirmó la condena. Cuéntenos.
Sí, la apelación formulada por los familiares. Recordemos que Virgilio Mantilla Arango fue condenado el día 23 de julio de 2021 a 9 meses de privación de libertad. Inmediatamente sus familiares se dieron a la tarea de contratar un abogado, 550 y pico de pesos le costó, casi 600 pesos, que fue dinero botado, eso lo reconoce su propia familia, y pusieron un abogado, hicieron la apelación, y bueno, se llegó a la conclusión de que ayer martes, 10 de agosto del 2021, se realizó en horas de la mañana, a las 9 de la mañana, el juicio en el municipio de Florida, donde, bueno, llegó a lo mismo, la misma petición. Es decir, todo lo ocurrido lo he titulado una obra de arte de las peores que se pudieran escribir. No sé qué diría ese gran poeta, Virgilio Piñera, si viviera esto que estamos viviendo los cubanos. Y bueno, ahí está, ya Virgilio Mantilla Arango está nuevamente en la prisión de Kilo 7, en el destacamento 16, donde debe permanecer 14 días hasta pasar la cuarentena. Cuando son enviados a la prisión, presos que vienen de afuera, tienen que estar 14 días en un destacamento aislado para después, posteriormente, ser trasladados a los destacamentos donde lo van a ubicar.
Increíble, de donde mismo salió hace muy poco. Gracias, Jordan Marrero Huerta, ahí en el territorio de Gran Montino, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día, este miércoles 11 de agosto, acá en Radio Martí. El agradecimiento a Víctor González, nuestro técnico en la tarde de hoy. Un gusto haber contado con Oscar Rodríguez en la producción del espacio, en sustitución de Patricia Martínez, que se sintió indispuesta. Gracias a todos. Pues tuvo un gusto compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en este compromiso informativo aquí a Radio Martí. Y el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar
y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.